Hola oyentes de Radio Sefaradí, bienvenidos a este informativo, un informativo en el que contamos, como es habitual ya desde hace meses, con la presencia en la línea de Pascal Roa. ¿Qué tal?
Hola Alejandro, muy bien. Feliz año a ti y a todo el equipo para empezar este año con las noticias más recientes, bueno, de los últimos días también, después de este largo fin de semana. Noticias desde Israel, también con el punto de vista que tenemos aquí en Jerusalén, en Tel Aviv, en Haifa, sobre los últimos acontecimientos.
Bueno, pues feliz año también para ti y para todos los oyentes de Radio Sefarad. Comenzamos este 2025 con noticias que nos llegan precisamente, como nos dice Pascal, desde Israel. Así que cuéntanos hacia dónde nos dirigimos y qué tienes que destacar.
Sí, hay mucho que destacar. Recordamos a los oyentes que casi llevamos 15 meses de guerra desde el 7 de octubre de 2023. Hablamos de 2023, pasamos 2024, empezamos 2025 en el día 459 de guerra. No es como al principio, que cuando empezábamos los programas enumerábamos los días 1, 2, 3, 4, etc. Ahora lo recuerdo porque empezamos este año, empezamos también con el recuerdo de todo lo que pasó a lo largo de los casi 15 meses. También recordamos a los que cayeron el 7 de octubre mismo, a los que cayeron en la guerra, tanto en Gaza como en Líbano, casi 400 bajas desde el inicio de la guerra en las tropas de Tzahal. Recordamos también a los rehenes, quedan alrededor de 101 rehenes todavía cautivos en el laberinto de Gaza. Se supone que la mitad ya no está viva, pero aún así Israel, por supuesto, lucha por conseguir la liberación de los que quedan vivos y también de los que desgraciadamente no están entre nosotros. Así que todo esto es un poco el contexto que quería dar para empezar este año con las últimas noticias. Y si quieres, empezamos con Gaza.
Pues vamos allá, nos dirigimos hasta Gaza.
Sí, porque en Gaza, mira, si la semana pasada, después del 1 de enero, ya empezábamos a sentir en Israel los cohetes, los misiles que volvían, que todavía siguen disparándose desde Gaza. Por ejemplo, la misma noche del 31 de diciembre al 1 de enero, pues los habitantes de los kibbutzim en el sur de Israel se despertaron con, o se fueron a dormir más bien, con una salva de tres cohetes. No son los cohetes que lanzaron los terroristas de Hamas el 1 de enero del año pasado, pero aún así es una señal. Es una señal que los terroristas en la franja de Gaza se reagrupan ya no como capacidad militar, sino como células de tipo guerrilla. Ya desde hace varios meses así funcionan y siguen siendo dañinos de una forma u otra. Por ejemplo, lanzando, disparando estos cohetes. Y han sido bastante numerosos desde hace varios días. Por ejemplo, hablamos de 10 días seguidos de cohetes. No son muchos, es un cohete, dos cohetes. No llegan muy lejos. Llegan a los kibbutzim, a las comunidades del sur de Israel. Pero subrayan el hecho de que Hamas todavía tiene ese poder de hacer daño. Y por esta razón, Tzahal, el ejército israelí, vuelve a atacar de forma intensa los grupos, o sea, la reagrupación de los terroristas en algún lugar o en algunos lugares, sobre todo en el norte de la franja de Gaza. Así que muchos objetivos en los últimos días han sido alcanzados por Tzahal. que, como he dicho, reprime duramente los intentos de ataques o los ataques efectivos de Hamas. A veces, Alejandro, a veces hay que darse cuenta de que ni siquiera son lanzaderas físicas, sino que simplemente un terrorista que tira, que lanza un cohete desde su hombro. O sea, y después huye. Todavía existen túneles que no han sido alcanzados por Tsar, así que poco a poco vuelven a crear una amenaza no tan real, no tan, perdón, no tan peligrosa como hace un año, pero siguen siendo ahí, siguen estando ahí. Y si con esto también añades el hecho de que es difícil conseguir un acuerdo de liberación de rehenes, pues te da un poco la envergadura del problema. Es decir, ¿cuál es el problema central al que se enfrenta Israel ahora? Es el mismo que hace un año. Es decir, ¿qué pasará después de los ataques de Tzahal? ¿Qué pasará después de la campaña militar? Es un problema espinoso porque si al principio del programa te decía que la capacidad militar ya estaba totalmente eliminada y que solo quedaban terroristas en forma de guerrilla que se agrupa, aún así, los oyentes tienen que tener constancia de que la capacidad de gobierno de Hamas está bastante intacta. Es decir, que funcionando un poco a modo de mafia, Hamas consigue mantenerse en varios barrios, en varios puntos de la franja, sobre todo recaudando dinero para dejar entrar la ayuda humanitaria. O sea, siempre la ayuda humanitaria en Gaza ha sido un problema, no porque Israel no deja pasar los camiones, pasan a diario centenares de camiones, pero el tributo que hace pagar Hamas para dejar pasar, o sea, el tributo que hace pagar a las ONGs, a las organizaciones de las Naciones Unidas, esto les da dinero para seguir manteniéndose en un cierto poder a nivel civil. Y esto todavía es lo que tiene que lidiar. Con eso todavía Israel tiene que lidiar y buscar una solución para el día después, precisamente. Así que, bueno, esta es la situación en Gaza. No deja dormir tranquilos a los residentes del sur. O sea, vuelve la pesadilla de las sirenas. O sea, vale, no van muy lejos, van hasta Sderot, los kibbutzim del sur, pero es un problema añadido a la difícil situación a la que se enfrenta Israel en la Franja de Gaza.
Bueno, pues ese seguimiento a las guerrillas por Sahel en la zona de Gaza. Y no sé hacia dónde te diriges ahora, a qué parte de Israel o si nos vamos a la frontera con Líbano.
Sí, como siempre tenemos los varios frentes abiertos, es decir, el norte, el sur, el este, el lejano sur. ¿Qué es el lejano sur? Pues hacia ahí me dirijo. El lejano sur es Yemen, con los hutíes. Conocemos esta tribu de los hutíes que desde hace muchos meses ponen en peligro el comercio internacional en el Mar Rojo y también han ido disparando cohetes, misiles, esta vez misiles de largo alcance, misiles balísticos hacia Israel. O sea, las noches entre Navidad, un poco antes de Navidad, o Hanukkah, mejor dicho, y el Año Nuevo, y un poco más allá, pues todas las noches, entre las 12 y las 6 de la mañana, recibíamos en Israel un misil. Esta vez dirigido al centro del país, a la zona poblada del centro de Israel, a Tel Aviv, y también, como, por ejemplo, también la noche del 2 al 3 de enero a Jerusalén. O sea, yo mismo, viviendo en Jerusalén, pues me desperté con tal sirena a las 4 y media de la mañana, y ahí es un motivo de reencuentro con vecinos a los que, bueno, a veces no hablas, pero en esta ocasión sí hablas con una voz un poco dormida, la verdad. El último misil se disparó hace 2 días, el 5 de enero. No hemos recibido más misiles desde entonces. Bueno, solo han pasado 2 días, vamos a ver cómo evoluciona, pero Puede ser que los ataques de Israel a varios puntos estratégicos, varios sitios importantes de los hutíes en Yemen haya surtido efecto, no solo por parte de Israel, de hecho. También la coalición entre Estados Unidos y el Reino Unido, que también a su vez atacaron varios objetivos estratégicos como puertos, como vías de comunicación, como vías de abastecimiento de armamento desde Irán, también han sido atacados y puede que esto pues haya disuadido últimamente a los hutíes de seguir atacando a Israel. Ya iremos viendo en los próximos días cómo evoluciona, pero bueno, esto, como te he dicho al principio, es otro de los varios frentes abiertos o frentes a los que se enfrenta Israel y vamos a seguir con otros frentes.
Pues vamos allá.
Por ejemplo, el frente de Cisjordania. O sea, a menudo hablamos de la guerra que se está llevando a cabo en Gaza, también la guerra contra Hezbollah, con los éxitos que conocemos, que llevaron al cese el fuego del 27 de noviembre pasado, pero nunca hay que olvidar que la guerra también se libra en Judea y Samaria, es decir, en Cisjordania. Y lo más interesante, como resaltaba la semana pasada con Jorge, es que no solo Israel libra batalla contra terroristas de Hamás o de la Yihad Islámica y otros pequeños grupos terroristas, sino también la propia autoridad palestina. Aunque esta autoridad palestina, dirigida por el Fatah en su mayoría, un partido, una formación enemiga de Hamás, no llama a los terroristas por su nombre, o sea, no les llama miembros de Hamás o miembros de la Jihad, simplemente les llaman criminales o delincuentes. Pero el resultado es el mismo. Hay también una represión por parte de las fuerzas de la autoridad palestina contra intentos de ataques, contra intentos de reagrupación de células de terroristas, sobre todo en el norte de Cisjordania. O sea, hablamos de Turkaren, de Jenin, de Nablus también. O sea, estas redadas por parte de las fuerzas de la autoridad palestina se llevan a cabo casi a diario. Hay que resaltarlo. No se habla mucho en los medios de comunicación occidentales porque de alguna forma Israel está ausente de esta narrativa, pero es la realidad. Muchos lo interpretan estas acciones por parte de la autoridad palestina como un intento de presentar una buena imagen antes de la inauguración del nuevo mandato de Donald Trump en Estados Unidos para tal vez, y precisamente volvemos a hablar del tema de después de la guerra en Gaza, para tal vez presentarse como una fuerza creíble que podría gobernar Gaza después de la guerra. Bueno, son especulaciones, pero de momento a eso asistimos, represión por parte de la autoridad palestina contra elementos terroristas, que son de Hamas y de la Jihad, entre otros.
Bueno, y esto en cuanto a Cisjordania, no sé si quieres manejar muchos más frentes, pero entiendo que, como yo adelantaba antes de dirigirnos hacia Yemen, nos vamos al norte ahora.
Sí, pero me quedo un instante todavía en el este, es decir, en Cisjordania, porque a la represión o a las medidas de represión por parte de la autoridad palestina también se añaden las redadas antiterroristas de Israel. O sea, hablamos de Tzahal, con policía, con guardias de frontera. Ha habido varias redadas antiterroristas exitosas en los últimos días y el último apunte importante es que ayer tuvo lugar un grave, grave, gravísimo atentado por disparos contra un autobús de israelíes en Cisjordania, cerca del asentamiento de Kedumim. Tres personas israelíes resultaron muertas, también seis, siete heridos, según el último recuento. Dos mujeres de 70 años, de unos 70 años y un hombre de 35 años murieron, israelíes. Los autores son tres se dieron a la fuga y todavía están en busca y captura, no han sido alcanzados todavía. Autores originarios de Jenin. O sea, atacaron un autobús y dos coches y fue bastante letal. O sea, fue letal como lo podemos constatar con tres muertes que tenemos que lamentar. De hecho, hoy el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó que se trata de un acto de guerra y que como tal será tratado a partir de ahora.
Bueno, pues un evento trágico, más que evento, ¿no? Ese atentado, ese ataque con el que abandonamos precisamente este frente de Cisjordania, como hemos dado en llamar, ¿no? Esos frentes que Pascal nos va desglosando y estas noticias que nos vas comunicando.
Sí, y ahora vamos al norte, efectivamente. Bueno, recordamos a los oyentes que el acuerdo de cese el fuego entre Hezbollah e Israel entró en vigor el 27 de noviembre. Tiene una duración de 60 días. Es un frágil cese el fuego, un frágil acuerdo, porque Hezbollah realmente no tiene mucha intención, por una parte, mucha intención de dejar el sur de Líbano y por otra parte el ejército libanés todavía no asume su función según el acuerdo de cese el fuego, que es precisamente ocupar el sur del país libanés y impedir que Hezbollah se infiltre este territorio. O sea, el ejército libanés tiene que controlar que Hezbollah retire hacia el río Litani, a unos 30 kilómetros de la frontera de Israel. Bueno, es un equilibrio todavía muy precario. Sí sabemos, según el enviado especial de Estados Unidos en Líbano, Amos Hochstein, que aún así Israel ha empezado a retirarse del sur de Líbano, precisamente cerca del pueblo de Nakura, y está siendo sustituido paulatinamente por precisamente ese ejército libanés. Te decía, 27 de noviembre, terminan los 2 meses a finales de enero y ya veremos cómo sigue este acuerdo de cese el fuego y se mantiene y qué forma tendrá. Lo importante para Israel es que pueda seguir controlando Hezbollah, que no ya se avecine, perdón, a la frontera entre Líbano e Israel y sobre todo que no reciba más armamento y otros explosivos desde Irán. Así que es un poco el control que necesita mantener Israel sobre Líbano y a su vez de Siria. Por eso también Israel está ahora mismo ocupando la parte siria del monte de Hermón, o sea, la parte siria que corresponde a la frontera de separación entre los dos países que se instauró en 1974. La necesidad de control, y es también el lema o el mensaje que transmite siempre Israel, también en el sur, también en Gaza, como la necesidad de control de las fuerzas terroristas después de un posible acuerdo de cese el fuego, vamos, tanto en Gaza como en Líbano.
Bien, pues seguiremos pendientes de ese cese el fuego, esos 20 días que quedan y la evolución hasta entonces de este frente en el norte, en esa frontera con Líbano. Y continuaremos, Pascal, estos próximos días contactando contigo para conocer esta información desde Israel. Así que gracias y nos escuchamos mañana en el próximo informativo.
Gracias, hasta mañana.